todavía estamos con sueño, ¿verdad? Bueno.
¡Que viva!
No sueño. Bueno, compañeros y compañeras, espero hacer menos tiempo del que se me ha asignado, pero no podría empezar yo esto sin expresar el agradecimiento a ADES, aprovechar eso, a todos los compañeros y compañeras que hacen realmente posible que estemos aquí. Y yo quiero pedirles que les demos un fuerte aplauso a los compañeros y compañeras. Bueno, yo quisiera abordar un poco desde las realidades que nosotros estamos viviendo en Honduras, que será pues sumado los aportes que vengan de ustedes mismos, de ustedes mismas. Con todo lo que hemos escuchado, pues para nosotros el avance del capitalismo ahora es más agresivo, con todas las crisis, con toda... ya que saben realmente que se está agotando todos los recursos con los que ellos se sostienen con ese poder hegemónico, y por supuesto van a apretar para aumentar, intensificar el saqueo hacia nuestros pueblos. Y los pueblos indígenas y negros estamos siendo pues objeto de una agresión increíble en todos los sentidos por parte de la transnacionalización que estamos viviendo, fortalecida con el golpe de Estado, en que ha permitido, más, bueno, el golpe de Estado más lo que viene después, ¿verdad? El mismo reacomodo que el régimen ha tenido a nivel internacional, producto de los acuerdos de Cartagena, y la reincorporación del régimen a la OEA. Y digo eso porque le permite operar como le da la gana, se han asentado con mucha fuerza, y eso lo vemos pues en cómo están ya llegando a las comunidades, además de proyectos mineros que amenazan. Si habían 370 concesiones, por ejemplo, en Honduras, ahora hay más de 400 solicitudes para explotación minera del recurso oro, plata y otros en nuestro país. Y eso ha ido avanzando, y son las mismas transnacionales que contribuyeron al golpe de Estado, que lo financiaron incluso, como Entre Mares, que están participando en elaborar las leyes para el sector minero en Honduras. Además de eso, tienen proyectado la construcción de 300 represas hidroeléctricas. Más de 70 de estas están pensadas, o ya algunas iniciándose en territorios indígenas y negros. La otra amenaza que enfrentamos es la gran inversión turística. Aquí están los compañeros garífunas, que es una zona también bastante amenazada, ya que ahí la inversión se dirige a los grandes hoteles de playa, ¿verdad? O grandes proyectos turísticos como Bahía de Tela, que ha significado desplazamiento de las comunidades. Y no solo a las comunidades garífunas, sino que a todas las que están en el litoral atlántico. A esto le sumamos las ciudades modelo, que en Honduras la ha impulsado este gobierno, que, bueno, básicamente es un estado dentro de otro estado, va a tener su propia legislación destinada a un área geográfica grande. Hablaban solo para un caso por Colón, camino hacia la Mosquitia, ¿verdad? La ruta hacia la Mosquitia de 200 kilómetros cuadrados destinados ya para grandes construcciones, ¿verdad? Para el sector financiero, bancario. Están hablando de barrios modelos, ¿verdad? Los que van a estar en la periferia, donde todo va a ser controlado por una estructura propia, ¿verdad? De las empresas, y van a tener sus propias leyes, incluso que van a facilitar más la privatización del agua, de la educación, de las calles, ¿verdad? De los estacionamientos, de todas las áreas, ¿verdad? Todo va a significar, bueno, inversión, ¿verdad? Y que la gente de la zona, sea de ahí de los barrios, sea indígena, garífuna, campesina, queden de obreros o obreras. También quisiéramos mencionar lo otro, que en Centroamérica, a Honduras, por lo menos esto es lo que conocemos, para los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación, RED, han tomado como proyectos pilotos, y en nuestras zonas se están concesionando cientos y cientos de hectáreas de bosque para el gran negocio de la captura de carbono. Y esto significa pérdida de las autonomías indígenas, pérdida de territorios, incluso de títulos comunitarios que se habían alcanzado por las luchas, violación del convenio 169, significa el control territorial de parte de empresas, de fundaciones, y a todo esto, ¿verdad? Todo esto está siendo apoyado por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, que en Honduras ha aprobado más de 800 millones de dólares para la construcción de represas. El BID también, ¿verdad? Por otro lado, la Unión Europea, USAID y, bueno, muchas empresas y fundaciones que tienen un discurso ecologista, ¿verdad? Que hablan de energías verdes, energías renovables, energías limpias, y de coinversión entre las comunidades indígenas y los empresarios y las fundaciones. También el otro tema que está impactando en los territorios, y yo creo que igual es así en otros lados, ¿verdad? Es el tema de la militarización. En Honduras, después del golpe de Estado, Estados Unidos comenzó a construir más bases militares, aparte de Sotocano, conocida como Palmerola. Comenzó a construir 3 bases más en La Mosquitia, que es territorio del pueblo Miskito, Tahuaca, Peche y Garífuna. Es una zona, una región compartida, ¿verdad?, por esos 4 pueblos. Entre ellas está Caratasca, está otra en Mocorón, frontera con Nicaragua, y una más reciente que está en Puerto Lempira, y una cuarta en las islas de la Bahía, en Guanaja. Y bueno, han anunciado pues reactivar otras bases más que funcionaron en los años 80, y estas estarían en la región del pueblo Lenca. O sea que si nos fijamos, esta base militar está exactamente en territorios indígenas. La militarización no solo ha llegado no solo se ha limitado a las regiones indígenas, también se expresa de otro modo. Por ejemplo, toda la militarización con los compañeros, donde vienen los compañeros y compañeras de la UAN, que yo creo que va a haber un momento en que ellos o la compañera puede explicar la situación de esa zona, pero que ha significado alrededor de 4, ¿verdad? 4 grandes operaciones militares que ha llevado pues represión, asesinato, tortura, secuestro, incluso tortura de menores de edad, que se les ha rociado gasolina y se les amenaza con prender el fuego si no dicen dónde están sus padres. Pero bueno, eso pienso que los compañeros o compañeras pueden tener el tiempo para explicar. La tremenda represión que se sufre en esta zona y la criminalización que se hace contra las organizaciones y la lucha campesina. Igual para los pueblos indígenas y sus organizaciones, que estamos a lucha frontal contra las transnacionales, se nos ha dirigido campaña fuerte, ¿verdad?, de criminalización, de desprestigio, de descrédito, y amenazas, ¿verdad? Amenazas, hostigamientos, se han quemado radios comunitarias, se ha boicoteado, se vigilan nuestras oficinas, Hay todo un cerco mediático, ¿verdad? Para donde, bueno, nosotros es imposible que tengamos acceso a eso. También quisiéramos mencionar que toda esta región, igual que toda Centroamérica, vemos que esa militarización va a acrecentarse. Por ejemplo, hay un proyecto de seguridad para Centroamérica que va a ser ejecutado bajo el sistema de integración centroamericana SICA, que va a ser financiado por el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea y países de Europa. Ahí está Alemania, Italia, Francia, está USAID, bueno, lo mismo, el mismo gobierno gringo, con la asesoría de Colombia. O sea, este proyecto de seguridad para Centroamérica es para nosotros la transnacionalización, ¿verdad?, de la seguridad, ya que están destinando muchos millones de dólares para las empresas, para contratar agencias de seguridad privada, no solo las de Centroamérica. Por ejemplo, en Honduras, los dueños de las agencias de seguridad son exmiembros de la CIA, o por ejemplo es Billy Joya Améndola, un integrante fundador del Escuadrón de la Muerte del 316, principal asesor de Micheletti, del golpismo, ¿verdad? Y también actualmente asesora, ¿verdad?, a Miguel Facusén, el Aguán, a los mismos ministros de seguridad, y es quien personalmente se ha encargado de contratar fuerzas paramilitares colombianas y de otro lado para llevar a Honduras, no solo para entrenamiento, sino que para tortura. Entonces, además de eso, están contratando agencias de Colombia, de Israel, posiblemente de Argentina, y todo con el pretexto de la lucha, ya sabemos, ¿verdad?, que está curtido la lucha del tema de contra el narcotráfico, dicen ellos, y contra el terrorismo. Entonces, por eso vemos que esto es muy peligroso, porque significa este proyecto 1,000 millones de dólares para un año. Y es en préstamos que nosotros y nosotras vamos a tener que pagar, ¿verdad? Y ahí, bueno, no solo estoy hablando de Honduras, estoy hablando de Centroamérica. No sé, tengo la duda si Panamá y Belice están incorporados, pero el resto está ahí en ese proyecto de seguridad, que es el modelo del Plan Colombia. Y personalmente, bueno, asesorado, uno de los grandes asesores ahí es Álvaro Uribe, que ahora se pasea cada rato, ¿verdad?, por San Pedro Sula, ¿verdad?, y la costa norte de Honduras. Yo creo, compañeros y compañeras, que este tema de este proyecto que hemos mencionado sí merece mucha atención de parte de nuestra, y estaría pues vinculado a todas las amenazas de invasiones a otros pueblos para seguir saqueando los recursos. Este proyecto, imagínense que 1,000 millones para un año, cuando el Plan Colombia tenía casi 2,000 millones de dólares para 6 años. Y este es solamente para un año y es en préstamos y nosotros lo tenemos que pagar. Reitero eso porque es muy grave, ¿verdad? Y significa no solo asesoría militar, sino que fortalecer las estructuras represivas de militarización de la policía, del ejército. Bueno, para los pueblos indígenas y negros sigue, ¿verdad?, sigue el colonialismo, ¿verdad? El otro gran fenómeno, ¿verdad?, terrible, que no está desvinculado del avance del capitalismo, es el narcotráfico, ¿verdad? En las regiones indígenas, el narcotráfico y en todo el país no solo controla las estructuras políticas, económicas, sino que también territorios. Y esto significa desplazar a las comunidades y poner a los jóvenes indígenas o de las comunidades campesinas o garífunas en el papel, ¿verdad?, de terrible, ¿verdad?, de vender, como decimos, ser mula, ¿verdad?, de los narcotraficantes. Y esto lo vemos fuertemente, por ejemplo, en la Mosquitia. El narcotráfico está desplazando las comunidades, desolando, y prácticamente en algunas, nosotros sabemos que ahí está la fortaleza de los pueblos indígenas, en su memoria, en sus identidades, sus espiritualidades, su sabiduría, su conexión con la madre tierra, con los demás seres, con los bienes naturales. Y al quitarle esa cosmovisión, esa identidad, y convertirnos en obreras y obreros, ¿verdad? Ya prácticamente para ellos es muy beneficioso. Nosotros hemos visto pues, que no solo en nuestro país se han criminalizado los movimientos indígenas, los pueblos indígenas. Sucede en Guatemala, en México, en el mismo Bolivia, ¿verdad? Los compañeros y compañeras indígenas cuando defienden la Amazonía ante las grandes inversiones, las aperturas de grandes carreteras, ¿verdad? En otros pueblos, en Argentina, donde hay un discurso bien oficial de los derechos humanos, pero no se reconoce, por ejemplo, que se está asesinando a los mapuches, se les está terminando a través de la gran explotación minera, donde hay grandes compromisos del gobierno, ¿verdad?, con las mineras, ¿verdad?, con las petroleras. Entonces, y bueno, ahí es donde vemos que todavía el resto del movimiento social y como izquierda, hay un desafío para realmente comprender la dimensión de la lucha emancipatoria por la descolonización de los pueblos originarios. Y se hace un análisis como que, ¿verdad? Como que se anula, ¿verdad? La lucha por la emancipación, el aporte a la lucha emancipatoria que desarrollan los pueblos indígenas. El aporte de los pueblos indígenas, el tema de la diversidad, para nosotros es una de las grandes riquezas, ¿verdad? Porque no solo hemos estado soportando, también hemos estado luchando. Y ante eso, ante tanta impunidad, tanta indefensión, uno de los grandes principios que nos ha funcionado para esta lucha ha sido la lucha en el territorio. ¿Ya? Ahí, ¿verdad? Bueno, se les ha dicho directamente a los empresarios, las transnacionales, si invierten aquí, van a perder su inversión. Y así hemos logrado, no en un 100%, pero en un gran porcentaje, se ha logrado que las comunidades organizadas con toda su fuerza de autonomía, de decisión, de desafiar, ¿verdad?, todo ese poder, como decimos popularmente, le hemos echado carrera, ¿verdad?, de la zona. Por ejemplo, indígenas en San Marcos de la Sierra, ¿verdad?, expulsando a los técnicos de las represas, de las mineras. La gente busca sus maneras de defender sus comunidades, de la autodefensa comunitaria, municipal, de sus pueblos. Porque en el caso de nosotros, por ejemplo, ¿a qué instancia podemos ir a la fiscalía de las etnias? Pero de ahí sabemos que eso no pasa. Incluso hay comunidades, como en el pueblo garífuna, que tienen medidas cautelares, pero igualmente son saqueadas, igualmente son agredidos, violentados los compañeros y las compañeras. Entonces, ante ese nivel de indefensión, lo que queda es, ¿verdad?, la defensa organizada del pueblo, que en esto, bueno, hay también otra criminalización por incluso decir estas palabras, por usar este sentido que no se comprende, que ese es un derecho de las autonomías, en base a la autonomía y a la autodeterminación, porque sabemos que el ejército, el sistema judicial, la policía no va a ir a sacar a las empresas, al contrario, más bien las acompañan y amenazan a las comunidades. Entonces, digo doble criminalización porque se piensa en veces que la autodefensa comunitaria solo puede ser armada, ¿verdad? Y nosotros creemos que no, que es, puede ser de diversas formas, ¿verdad? Lo que hacen los indígenas, por ejemplo, en Ecuador, que lanzan, ¿verdad? Que lanzan chile picante y hormigas de la Amazonía a la policía, a los guardias, esa es autodefensa, ¿verdad? O enseñarles grandes serpientes como boas a los caballos de la policía, los que van a la policía montadas. Bueno, entonces, gracias. Entonces, fíjense qué cosa más terrible, acusar a los indígenas de terroristas, y dicen en los juicios, ¿verdad?, en las acusaciones, por haber enseñado boas a los caballos. O sea, una cosa tremenda. Yo pensaba que eso no podía ser, pero existe, compañeros y compañeras, eso tan tremendo de... O sea, es increíble cómo llega el nivel de criminalización, ¿verdad? Por ese derecho a defender sus ríos contra mineras, a los pueblos voluntariamente no contactados o voluntariamente aislados, cuando se entra, ¿verdad?, a sus territorios, que eso incluso lo prohíbe, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, ¿verdad? Pero igualmente son agredidos. Y cuando hacen sus acciones en sus canoas, ¿verdad?, con estas formas de autodefensa, vean, se les dice terroristas, ¿verdad? Entonces, yo creo que también ahí el aporte, sí, el aporte emancipatorio, que no pueden profundizarse esos procesos revolucionarios sin esa lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Otra cosa que quería mencionar, disculpen porque yo no traigo nada preparado, así escrito, es la lucha de las mujeres indígenas y negras, ¿verdad? Aquí se ha hablado, ¿verdad?, del tema. Yo creo que en eso habría que sumarle ese análisis del racismo, y cómo siempre, como hemos dicho, las mujeres indígenas, discriminadas triplemente por ser mujeres, por ser indígenas o negras, por ser pobres, ¿verdad? Entonces, en esto nosotras no nos hemos quedado de brazos cruzados, ¿verdad?, o no viendo. O sea, tenemos no 500 años, sino que tenemos más todavía de estar luchando, y parte de esa lucha es mantener, valorar la memoria histórica de los pueblos indígenas, que es en las mujeres, que descansa mucho eso, es en nosotras, ¿verdad? Esa es una manera de resistir, ¿verdad?, y de aportar a esas otras formas de vida que le apostamos a la vida y que estamos contra los proyectos de muerte. La otra es la resistencia así directa en defensa del agua. Pero nosotros, por ejemplo, en el COPIN tenemos comprobado que si no fuera por la decisión de las mujeres, ahí no podríamos haber detenido ese montón de represas, la privatización del agua, las mineras. O sea, en toda la lucha, en los plebiscitos populares, comunitarios, en los cabildos abiertos, en las movilizaciones, en las votaciones que se hacen para defender un bosque de los aserraderos, somos las mujeres que estamos aportando, y hay más decisión todavía, ¿verdad? Y esto es así en todas las comunidades, ¿verdad? Hay una decisión más clara por la defensa de los bienes comunes en las mujeres indígenas y negras, porque conocemos. También otra manera de resistir ante eso y de ejercer el poder en los territorios, en las comunidades, ¿verdad?, es la articulación que hemos estado haciendo como pueblos indígenas y negros. Hemos venido en un proceso de construcción colectiva por la refundación de nuestro país, incluso antes del golpe de Estado, ¿verdad? Antes del golpe de Estado, incluso antes que entrara Mel Zelaya, siempre hemos venido insistiendo, por ejemplo en Honduras, que había que cambiar la constitución. Bueno, en principio toda la negación de la misma existencia de los pueblos indígenas. Lo otro es que en esta construcción colectiva no solo hemos estado los pueblos indígenas y negros, también hemos hecho el esfuerzo de articularnos al resto de los movimientos sociales. Y ha sido muy claro, pues, el planteamiento de una sociedad, de un Estado así, ¿verdad? Refundado, no con reformas, porque se han tocado planteamientos, se han abordado temas, por ejemplo, como el de la soberanía alimentaria, el tema de los territorios, de los derechos culturales, espirituales, de los derechos de las mujeres, de los posicionamientos antipatriarcales, antirracistas, el tema de la economía de los pueblos, el tema de la democratización de la comunicación, cómo pensamos que debe ser la seguridad del país, ya no vista desde la lógica neoliberal, ¿verdad?, capitalista, sino que desde los pueblos, porque es una cosa real, ¿verdad?, la inseguridad que vivimos. Hay otros temas estratégicos también, como el agua, el tema de del recurso minero, metálico. Todas esas construcciones las hemos venido haciendo, incluso en medio del golpe de Estado. Y hemos también hecho un proceso de autoconvocarnos, no solo como pueblos indígenas y negros, sino que también como mujeres indígenas y negras, ¿verdad? Haciendo nuestros propios planteamientos y un debate alrededor, ¿verdad?, bueno, crítico, alrededor de todos los temas planteados en esas grandes asambleas generales. Nuestro desafío está en profundizar eso, sostenerlo, y que Honduras no solo sea parte de un discurso, sino que sea una práctica, sea realmente desarrollado, profundizado, esos planteamientos diversos que tenemos, incluso adentro del mismo Frente Nacional de Resistencia Popular. Ha sido bastante tremendo para nosotros y nosotras, particularmente las mujeres, que estamos tenemos responsabilidades en nuestras organizaciones indígenas y negras. Bueno, y aquí están los compañeros, ellos saben, porque ellos también han sido solidarios con nosotras, lo difícil que es en esas estructuras, que como decía Melissa, por una gran pelea, ¿verdad?, que dimos, se definió como un movimiento social y político anticapitalista, antipatriarcal y antirracista. Pero en los hechos, esa dinámica es terrible, ¿verdad? No solo machista, sino que racista. Bueno, además que somos dirigentes mujeres de organizaciones mixtas que tienen lucha antipatriarcal, pero además de eso venimos de pueblos indígenas y negros. Entonces, esa carga, aún en los debates donde se habla mucho de revolución, ¿ya?, ha sido difícil, ¿ya?, muy dura. Y nosotros sabemos que en eso tenemos el desafío de seguir aportando. ¿Cómo podemos seguir aportando? Bueno, con la práctica, con la construcción de ese proceso refundacional desde abajo, articulado, teniendo en cuenta temas importantísimos, por ejemplo, la diversidad. El tema de la diversidad para nosotros es esencial en la lucha en Honduras, porque nosotros hemos planteado que esa es una riqueza, no es debilidad de la resistencia, al contrario, es su fortaleza. El desafío está en tejer y articular esa diversidad. El otro gran tema que hemos puesto en debate es el que hablábamos en la mañana, el tema del poder, ¿verdad? Y en eso hemos hecho ejercicios, debates, colectivos sobre lo que piensa la gente y para lo que ella, ¿ya?, es el poder. ¿Qué significa? Desde la casa, la organización, la calle, el país, el Estado, la sociedad y todo. Y ha sido muy interesante. Bueno, no voy a entrar a eso porque realmente es bastante, además de diverso, complejo. Pero para contarles un poco que también estamos en esa lucha, ¿verdad? Ahora impulsamos y viene la idea de Tela Compa, de eso que mencionaba en la mañana, de esos esfuerzos de lucha contra la militarización, cuando en Chiapas se llevó el primer encuentro, el segundo fue en Honduras el 2008, y ya presentíamos, que yo les cuento así ya, para terminar, ¿verdad?, que le decíamos a Mel Zelaya el 2008, ¿verdad?, señor, prepárese, le van a dar golpe de estado a los gringos. Y la respuesta de él fue, ¿verdad?, que es que, ustedes que ustedes los popines son muy radicales. El 2009 inició lo mismo, ¿verdad? Y ahí hicimos, ya habíamos hecho el primer encuentro por la refundación. Habíamos invitado diputados constituyentes de Ecuador y Bolivia. Le volvimos a decir como organización, señor, quítenle el poder a los chafarotes. Chafarotes, decimos nosotros, al ejército. Quítenle el proceso de la cuarta urna a los militares. Hagámoslo entre los movimientos sociales. Ay, ay, que ustedes los copinan, ¿no? Hombre, si ya no estamos en tiempo del Jurásico. Entonces, desde todo ese proceso, ¿verdad?, nuestro desafío es ese, seguir aportando con esa construcción, con la práctica, con el debate, con la autocrítica también, ¿verdad? Estamos en varios espacios, no solo en la Compa, ¿verdad?, sino que también con el espacio refundacional, somos parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. Bueno, el caso del COPIN, ¿verdad?, con una decisión de no somos parte del nuevo partido que surgió por una asamblea del FNRP, ¿verdad? Respetamos eso, pero queremos también que se respete nuestra autonomía como organización indígena, ¿verdad?, y seguir apostándole más a los procesos emancipatorios por la descolonización. Mencionaban lo del primer encuentro de Chiapas, porque después de lo de Honduras, seguimos ahora en un proceso nacional contra la militarización, contra la represión y contra la ocupación. Y ya hemos realizado varios encuentros a nivel nacional, uno en La Esperanza, otro en el Aguán. De ahí han surgido esfuerzos importantes, por ejemplo, el Observatorio Permanente de Derechos Humanos ahí en el Aguán, el llamamiento, la presencia internacional a la denuncia, a seguir insistiendo en que como país ya no queremos seguir siendo invisibles, ¿verdad? Seguir con la lucha, como decía una compañera, con la diplomacia popular, ¿verdad? Plantear nuevamente el tema de la violación de derechos humanos, ya como también dentro de todo ese contexto político económico. Y también señalar las responsabilidades de los gobiernos que votaron a favor de que Honduras se reincorporara a la OEA. Porque, bueno, pensamos nosotros que no es caridad que les estamos pidiendo a los que votaron a favor. Ya, no es por lástima, es su responsabilidad, porque en Honduras se siguen violando los derechos humanos y sigue asesinando. Solo ahorita en el periodo de Pepe Lobo hay 16 periodistas asesinados, 22 desde el golpe de Estado para acá. Hay cerca de 56 o 60 56 compañeros y compañeras campesinos asesinados, ¿verdad? La comunidad LGTBI también martirizada, los jóvenes. Imagínense que nuestro país ocupa el primer lugar como país más violento del mundo en relación a su población. 22 muertos diarios, ya violentas, muertes violentas, y en relación a la población que somos es tremendo, ¿verdad?, ese número. Entonces, es un poco pues como pueblos indígenas y negros tenemos muchas preocupaciones. Se siguen firmando tratados de libre comercio, donde se incluye el tema de seguridad, de militarización, además de todo lo que conocemos que son los TLC. Se ha firmado no solo con Estados Unidos, con Europa, sino que también uno reciente con Canadá, es el tema minero. Se va a firmar uno con los Países Bajos, se ha firmado con Colombia, no solo TLC, sino que proyectos de seguridad, que todos impactan en la biodiversidad, en las soberanías, autonomías, en la amenaza a territorios, culturas, espiritualidades, de todas las formas de vida y propuestas de vida de los pueblos indígenas. Entonces yo ahí me quedaría y, bueno, venga, palabra a ustedes. Gracias, compañeros y compañeras.